9:11 minutos y la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, presenta nuestros Donkey Feather Talks del día de hoy y es con motivo al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para eso tenemos con nosotros a la doctora Kenida Mieses Minaya. Ella es médico internista y geriatra, miembro de la Asociación Dominicana de Geriatras y de la Sociedad Dominicana de Geriatría, miembro del staff del Centro Médico Padre Fantino y del Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana de la Vega. Buenos días, doctora. Se nos estamos por aquí. ¿Por qué que a mí se me apaga el video?
Estás tímida hoy, estás tímida.
Sí, un poquito. Buenos días, doctora. Estamos por aquí.
Buenos días, doctora. Y antes de presentarla y todo, porque lo he vivido en carne propia, el approach, el acercamiento a uno más joven con sus mayores, es buena idea, papá, mamá, abuela, tía, que ya nos sentemos con una doctora geriátrica. ¿Cómo se sobrepasa ese obstáculo que usted lo vive todos los días?
Pues nosotros tenemos ese pequeño inconveniente en que es difícil aceptar que somos mayores.
No le gusta la palabra.
Somos mayores. Pero siempre hay forma de convencer que es para ayudarlos con su salud. Siempre hay que buscar una forma. Con los que no se pueden convencer, yo les digo, no se preocupen. Usted le dice que lo va a llevar donde una amiga suya para que conversemos un rato. Y aprovechamos. Realmente yo pienso que los geriatras tenemos una magia y luego de que la gente se sienta y empezamos, ya lo vamos convenciendo. Y quedan con el gusto de volver en la próxima ocasión. Es lograr la primera. Cuando se logra la primera, el enganche ya sigue.
¿La ven como una psicóloga? ¿La ven como una psiquiatra?
Como la apoyadora, porque...
Exacto.
La apoyadora, porque cuando dicen...
Esta está del lado de nosotros.
Claro, porque cuando dicen, mire, es que yo quiero que mamá vaya a vivir a mi casa. El adulto mayor no le gusta salir de su entorno, ni es lo apropiado, sobre todo si tiene problemas de memoria. Entonces yo le digo, pues vamos a hacer es que un tiempito usted va a la casa de su hija, va de pasadía y esto, pero que los hijos también vayan a su casa, porque eso es real. A la gente le gusta estar en su medio, donde se siente cómodo. Y es un asunto de negociar, hay que negociar. No hay por qué pelear con ellos ni ellos con nosotros. Hemos creado una confianza donde nosotros creemos que nosotros somos los que mandamos a nuestros padres. Eso no es así. Ellos tienen su personalidad.
Habemos muchos que creemos que es así. Sí.
Sí, no, pero se aprende a negociar, porque es que tenemos que llegar a un punto de equilibrio donde usted pueda darle seguimiento a su mamá, a su papá, a su abuelito y poder seguir con sus cosas del día a día, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo donde hay que trabajar, usted tiene sus hijos, también tiene sus nietos y hay que seguir. Pero bien, hay que lograrlo.
Bien.
Negociando.
Ok, hola.
Buenos días.
Carla, te iba a dar un poco de contexto de lo que estamos hablando ahora, porque Emil se nos adelantó un poquito. Así que adelante, querida Carlotti.
Sí, es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se celebra el 15 de junio de cada año, una fecha oficial de la ONU con el objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos a los cuales son sometidos muchos ancianos y ancianas en distintas partes del mundo. Cada año se elige un lema y este año el tema para la celebración de este Día Mundial es combatir el abuso hacia nuestros mayores. Doctora, ¿a partir de qué acción se considera abuso a nuestros mayores?
El abuso está definido como una relación donde usted toma ventaja, provecho o causa algún mal a un adulto mayor aprovechándose de su confianza. Y ese abuso es algo que a veces ni lo entendemos como un abuso, pero así es. Cuando usted deja de llevar a su mamá, a su papá, al médico, oportunamente, porque tiene una simple gripe y resulta que estábamos en pandemia y la gripe era el COVID, pero como era una simple gripe, usted sabe, podíamos llevarlo mañana, pero puede ser pasado mañana. Eso es.
Y un se abuso. Pone.
Es que es un abuso porque difícil. Esa persona depende de usted. Y usted retrasó su atención. Eso es un abuso.
Mi abuela, que tiene 99 años, ella lee sin lentes, ensalta la aguja sin lentes y todo eso. Y nosotros como que, ¿y qué pasó aquí? Le devolvieron la visión de rayo X. Ay, pero nosotros nos reímos mucho con ella porque ella dice que le duele una rodilla y que el doctor le dice que eso es por la edad. Y ella dice... pero la otra rodilla no me duele y tiene los mismos
la
años.
Tiene la misma edad. Sí, entonces hay tantas formas en las que maltratamos a los adultos mayores, físicamente, y ya para nosotros no es raro ver cómo se maltratan. Incluso, fíjense cómo hay noticias sobre violaciones.
Ay, sí, terrible.
Sobre violaciones. Eso es algo grave. El abuso emocional, usted no sirve para eso. ¿Qué es lo que tanto molesta? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Usted no sabe que usted no tiene voz ni voto en esta casa?
Ay, ay, ay.
Esas son las conversaciones usuales.
Sí.
Entonces, el abuso financiero, ese abuso financiero es maravilloso. Uno a veces lo ve y uno dice, y es cierto que esto está ocurriendo en mis ojos. Ponen a los familiares a firmar documentos.
Ay, Dios.
Para que le ceda sus bienes. O tienen el poder de los bienes y en vez de darle una atención de calidad en comida, alimentación, vestimenta, prefieren limitar esos recursos para cuando el paciente fallezca, seguir usando sus recursos o hacer su día a día con ese dinero que no es suyo, es ajeno. Es incluso, hay personas que han sido muy organizadas y han hecho ese ahorro para cuando sean mayores.
Sí.
Pero aparece alguien que no es tan bueno, ¿verdad? Que no es eso. Y lo utilizan.
Y algo que usted menciona, doctora, y que lo hacen pensando que tienen todo el derecho de hacerlo y que eso de ellos y que es para ellos y no toman, o sea, nada de... No toman eso como que... como que eso es un derecho mío y eso está ahí para mí.
Porque yo soy la que estoy cuidándolo, yo estoy cuidándola, yo eso, ese es mi pago, porque no hay con qué pagarme esto que yo estoy haciendo. Uh-huh. Pero cuando los padres, los abuelos estaban atendiéndote a ti, uh-huh, en tiempo usaban pañales, donde había que amanecer echándote aire con un cartoncito porque no había abanico, entonces yo creo que ya eso está pago hace rato. Lo bueno de esta situación es que las leyes están aquí, pero no las cumplen. Entonces, ahí tenemos la ley 352 del año 98, donde hay toda una descripción, no solo de cuáles personas deben recibir ayuda, sino de cómo nosotros no podemos desamparar a esos adultos mayores en alimentación, en salud, en cuidados. Entonces, hay algo que yo se los voy a decir, pero ya ustedes lo han escuchado muchas veces. Aquella persona que porque aumenta en edad ya es privado de los seguros médicos de salud.
Ay, sí, eso sí encuentro yo que es un abuso muy fuerte, muy grande.
¿Quién debe velar por eso? Y eso está escrito en la ley. Entonces, ya que está escrito, lo que debemos hacer que es cumplirlo.
Incumpliendo la ley desde el Estado. Porque
normal. Eso es lo normal. Entonces, se quiere compensar un poco con lo que es los servicios públicos a través del SENASA subsidiado, que si no, está sin edad, pero las ARS que privan de un seguro médico o de un servicio a un paciente adulto mayor, ellos pueden ser demandados de acuerdo a la ley.
¡Oh! Importante saberlo.
Claro, porque eso está en la ley. Cuando un seguro médico no te cubre un servicio a tu abuelo o a tu abuela, usted eso lo puede llevar a instancias mayores. Porque eso está en la ley, eso no lo dije yo. Uh-huh. Eso está escrito desde el año 98.
Wow. Doctora, entonces vamos a ir por partes y definir qué es la vejez y partiendo sobre todo de que la expectativa de vida ha subido en el último siglo. O sea, ¿qué es la vejez y a partir de cuándo nos consideramos de la tercera edad o pudiéramos considerarnos de la tercera edad?
Bueno, el proceso del envejecimiento es un proceso diferente para cada quien.
Okay.
Es complejo, que se adecua o va cambiando en relación a tu alimentación, tu estilo de vida, tus enfermedades, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros sabemos que en Dominicana tenemos una expectativa de vida de más o menos 72 años.
Sí.
Y dirán que son poquitos, pero son muchos.
Uh-huh.
Porque cuando la expectativa de vida era de 35 o 50, ¿verdad? Llegar a 72 es un éxito. Ya para el 25 se supone que en República Dominicana tendremos un 13% de población de adultos mayores,
okay,
por lo cual vamos a tener una alta incidencia de enfermedades crónicas. Ya están aquí, pero serán más, porque con el envejecimiento vienen cambios en el corazón, en el cerebro, en tus pulmones, que hacen que tengas presión alta, que sufras de infarto, que se te descontrolen el colesterol y los triglicéridos, que te dejes de mover, el sedentarismo también te ayude con las enfermedades. Entonces, ¿qué implica esto? Y tenemos que ir haciendo cambios desde ahora que estamos jóvenes para preparar nuestro cuerpo para la vejez. Ustedes han visto que una característica del envejecimiento es que las personas usan bastones, ¿verdad?
Uh-huh.
O usan andadores porque están débiles.
Uh-huh.
Muchas veces no es ni que tienen ninguna enfermedad en particular, es por la pérdida de masa muscular que ocurre en la juventud. Pero si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros hacemos bicicleta, ¿verdad, Emil? Y esas cosas, desarrollamos una musculatura que es la que nos va a sostener cuando nosotros seamos mayores. Y le voy a decir un dato muy importante. El envejecimiento, ya con sus máximos cambios, empieza a los 30 años.
Epa, coge ahí. Oye, Alan.
Bueno, ya. El año que viene estoy listo.
Sí.
Arranca. Este
momento, como digo yo, que usted cree que está acabando, mentira. El asunto se está poniendo fuerte y usted debe empezar con esos cambios en el estilo de vida para tener un envejecimiento saludable y positivo.
Yo no estoy vieja, yo estoy clásica y vintage.
No, como le dijeron un señor una vez que estábamos cenando en un restaurante, y él le dijo al mozo, le dijo, no, es que mire, dígamelo otra vez, porque es que ya yo estoy viejo. Y el señor, el mozo, era un muchacho de Jarabacoa, le dijo, no, don fulano, usted no está viejo, usted lo que tiene es juventud acumulada.
Muy bien.
Doctor, hablando de juventud acumulada, cuando a nuestro alrededor empiezan a dar señales de repetición de temas, de olvidar fechas importantes, de muchas cosas, la primera reacción es, mira, ya tú hiciste ese cuento, mira, ¿cómo se te va a olvidar eso? Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme de que lo hacemos aware, lo hacemos
como una señal de advertencia.
Le reconocemos, le decimos, mira, ya tú hiciste ese cuento, o lo dejamos pasar. ¿Cómo es el manejo en esa situación?
Si nos pasamos, vamos a decir que llamando la atención por cada error en un paciente que ya tiene problemas de memoria, es muy pesado para el paciente y para el familiar. El paciente se está sintiendo mal porque él sabe que tiene un problema, que más o menos lo está percibiendo, si no está muy, vamos a decir, en un estadio muy avanzado, y viene alguien y en vez de ayudarte, y lo que hace es que te reclama o te refuta. Es algo muy desagradable. Entonces, en el mismo consultorio lo hacen. Doctor, ¿y de dónde es usted? Ah, yo soy de aquí, de La Vega, de un lugar que se llama Sabaneta. Y a los 3 minutos yo me pregunto lo mismo. Sí. ¿O cuántos hijos usted tiene, doctora? Ah, yo tengo 2 hijos. Y a los 5 minutos yo me preguntan, doctora, ¿pero usted no me ha dicho cuántos hijos tiene usted?
Sí.
Y bueno, yo le digo, mire, esto yo sé que no es fácil, pero empezar a discutir con respecto a algo que si ya pasó o no pasó, y mejor seguir con un cambio de conversación, mejor cambiar
y disfrutar el momento,
y disfrutar ese momentito, porque el momento
quedan poco momentos.
Sí, no, y que para ellos eso es un tesoro.
Claro.
Eso es un tesoro, ese momento que usted le dedica, que nos sentamos, que nos bebemos el café, y que le escuchan sus cuentos, porque a todos les gusta que le escuchen sus historias, ¿o no? Eso sin importar la edad. Eso sin
importar la edad. Sobre todo a Carlota.
Sobre todo a Carlota. Entonces, ahí empieza el maltrato. Mamá, ¿ya usted lo dijo eso? ¿Por qué usted lo está hablando otra vez? Y usan la palabra loca. Usted
ay, sí.
Eso. Usted está loco. Y los cónyuges lo hacen. Los cónyuges lo hacen. Yo creo que él se está haciendo. Doña, nunca piense que alguien se está haciendo.
Sí.
No.
Y entre ellos mismos.
Claro, ¿cómo va?
Mi abuelo.
Sí. ¿Cómo vas a fingir algo?
Mi suegro. Háblale más alto, que ella no oye, alante de la persona, ella no te está oyendo, entonces la otra persona se voltea y dice, yo te estoy oyendo perfectamente. Entonces el pleito viene entre ellos y yo siempre me reía y yo me echaba para atrás, bueno, espérate, ahora viene el round número 6.
Sí, es así.
Hay una expresión que yo he escuchado, que los viejitos vuelven a ser niños de nuevo. Entonces sería muy bueno que uno se acuerde que ellos pasaron por eso mismo cuando uno estaba chiquito o por cosas muy similares y no tenían paciencia. Entonces eso es un buen ejercicio para hacerlo también cuando estemos como que perdiendo la paciencia, porque sí, en algunos momentos es un poquito incómodo para uno y uno pierde la paciencia, pero uno tiene como que ubicarse.
Sí, sobre todo cuando Adam, cuando hay enfermedades que son degenerativas, que se habla de pérdida de memoria, como en el Alzheimer o algún tipo de demencia, el mismo Parkinson. La gente, ellos se sienten incluso sin estar abusados, se sienten abusados. Porque yo he escuchado de personas que llega, por ejemplo, alguien a visitarlos y le dice, mira, a mí no me han dado nada de comer en este sitio. Y ya le han dado de todo para que coma. Sin embargo, como su cerebro no está en capacidad de recordar eso, entonces hace que la otra persona entienda que no le han dado comida. Y ellos se sienten mal y se sienten abusados y por ahí arrancan a que yo me quiero ir para mi casa, yo no vivía así, etcétera, etcétera, etcétera.
Y cuando dices, Alan, de que vuelven a ser niños, es lo mismo. Cuando tú tienes un adulto mayor en cama que necesita que le cambies un pamper y tú lo dejas ahí aguantando con su pamper sucio, eso es maltrato.
Ay, sí. Oh,
claro.
Eso es maltrato. Claro. Cuando tú le das a tu familiar, que es tu familiar, la comida fría, eso es maltrato. Porque incluso eso está escrito en los derechos. Tener derecho a la alimentación y también en una cantidad y en una condición adecuada. Entonces, es lo apropiado, lo que puedas comer, lo que te caiga bien, porque es lo que hacemos todos. Entonces, hay unos cambios también, lo que es el aparato gastrointestinal, que hacen que la digestión sea más lenta, por lo cual debemos dar alimentos en un momento determinado que sean más blandos. Y esa parte que tiene que ver con el gusto, se mantiene la parte para el dulce. Por eso es que ustedes ven que ellos quieren algo dulce, porque es lo que les sabe mejor. El sentido del gusto en particular se altera mucho. Y a veces dicen, doctor, y nada más quiere beber Malta India. Ay, la promo. Con bizcocho. Y yo, bueno, entre que no coma.
Ay, que coma eso. Yo conozco a una se siente que está flaca y se toma una malta con bizcocho con leche condensada. O sea, y con eso ella es feliz. Tenemos que hacer una pausita. Estamos conversando con la doctora Kennida Mieses. Ella es geriatra y estamos aquí envueltos en la conversación. Emil, Alan, el señor Irujo, no sé por qué está tan tímido con la participación, pero sí está por aquí. Llegamos gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil.